Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Celebramos hoy la fiesta de Cristo Rey, ese rey vencedor que se sentará en su trono para ver si hemos sido verdaderos súbditos suyos sirviéndolo en el hambriento, el sediento, en el desnudo, en el migrante o en el enfermo. Ser miembros del reino de Cristo significa empeñarse con él en su cuidadoso amor a quienes más sufren y padecen. Ojalá que Cristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores, nos enseñe humildad para poderlo servir en su reino de justicia y santidad. Abrimos un domingo más Iglesia Noticia, su programa de información religiosa semanal en la sintonía de COPE, donde queremos analizar todo lo que está sucediendo en la diócesis de Burgos. Una diócesis que esta semana hacía público el listado de bienes que ha inmatriculado los últimos años y que se prepara también para celebrar el octavo centenario de la muerte del fundador de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán. De estas y otras noticias, como la tramitación de la ley CELA, hablamos en nuestro programa de hoy, que hacemos con la ayuda de Raúl González. Inmatriculaciones.
Según el procedimiento establecido por la ley hipotecaria en su reforma del año 98, la diócesis de Burgos ha procedido a la inmatriculación de 2.480 bienes, la mayoría de ellos 1.700 referentes a lugares de culto. Una lista que hacía pública esta semana siguiendo con su ejercicio de transparencia y que da cuenta del ingreso en el registro de la propiedad de inmuebles que carecían título escrito de dominio. Y es que inmatricular es precisamente eso, inscribir en el registro una propiedad que carecía de certificado título escrito. Rodrigo Saiz es el responsable jurídico de inmuebles del Arzobispado de Burgos.
La diócesis de Burgos pues tiene edificios muy antiguos. Entonces, de esos edificios antiguos no tenemos el papel, el escrito que dice que en tal año fue erigido y que es propiedad de la iglesia tal. Para soslayar eso o para evitar eso, la ley hipotecaria articuló un procedimiento, el artículo 206, que permite que a falta de título escrito de dominio, la iglesia pueda certificar el dominio de aquellos inmuebles que ya son suyos, pero que no existe dicho título escrito de dominio. Por lo tanto, el proceso de inmatriculación que ha sido fiscalizado por los registradores de la propiedad no es ni más ni menos que un certificado en virtud de la posesión pública pacífica ininterrumpida y en concepto de dueño que acredita que una determinada iglesia pertenece a una determinada parroquia.
Las iglesias de Burgos Ciudad seguirán con aforo limitado a 15 personas como máximo.
Y así será, hasta al menos el próximo 3 de diciembre, una medida que está siendo aceptada por los fieles de la diócesis de la ciudad, aunque muchos de ellos no la comparte.
Que es una restricción innecesaria porque en realidad no hay posibilidad de contacto estrecho entre los que están en la iglesia. Y es que para los cristianos ir a la misa es una necesidad básica y un derecho fundamental.
Es una medida que se ha tomado sin tener en cuenta las necesidades de la población y especialmente de los creyentes, ¿no? Y que no se ha tenido en cuenta las medidas que han adoptado todas las parroquias para preservar las distancias de seguridad.
No me parece justo, ni me parece cristiano, ni me parece ético, porque dependerá de la superficie física en la que estén esas 15 personas. Si estamos hablando de un templo de muchos metros cuadrados, la distancia se puede guardar y no tiene por qué restringirse a 15. En un sitio, en un espacio pequeño, pues tiene su sentido total.
Parecen unas medidas ineficaces porque dentro de las iglesias sí que se mantiene la distancia de seguridad, nadie se quita la mascarilla, nadie se toca, se entra y se sale por puertas diferentes.
Como cristiana me parece sorprendente porque sí que nos limita a nuestro derecho de poder ejercer el venir a la iglesia. Lo que sí que es verdad que la situación sanitaria no está bien y entonces entre todos tenemos que poner de nuestra parte, pero sí que es poca capacidad para un sitio en el que desde el principio se ha cumplido con todos los protocolos y que sepamos en la iglesia no ha habido ningún tipo de contagio.
En pie de guerra.
La escuela concertada de la provincia se manifestaba esta semana sacando sus pupitres a la calle para manifestar su rechazo a la tramitación de la LOMLOE, más conocida como Ley CELA. Carteles, grandes lonas y lazos naranjas en los centros concertados también sirven para oponerse a la nueva ley. El pasado jueves nuestros micrófonos estuvieron en el Paseo Sierra de Atapuerca escuchando las reivindicaciones de la comunidad educativa de la Merced Jesuita. Rebeca Hernando es la jefa de estudios de formación profesional.
Estamos pidiendo lo que hacemos con esta manifestación de sacar el aula a la calle, que es lo que estamos haciendo todos los colegios concertados, es pues pedir pues una ley que sea inclusiva, porque se trata de una ley sin un consenso, sin un diálogo, porque será el gobierno quien va a decidir a qué colegio va cada uno de nuestros hijos. Yo quisiera tener libertad para que cada uno de mis hijos que yo tengo pueda elegir el centro, ¿no? Porque esta ley va a llegar a la eliminación de colegios concertados y porque coarta también la enseñanza de la religión católica.
Octavo centenario.
Además de la catedral, en 2021 se cumplirá el octavo centenario del fallecimiento de Santo Domingo de Guzmán, patrono de la provincia y fundador de la Orden de los Predicadores. Esta semana en Caleruega se constituía una comisión para preparar los actos de esta celebración en la que participan el Ayuntamiento de Caleruega, la Diputación Provincial de Burgos, la Junta de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León, la Fundación Octavo Centenario de la Catedral y la propia Orden Dominica. Arsenio Gutiérrez es el prior del Convento de Caleruega.
Todos los hermanos escuchan la palabra de Dios para oír los gritos y sufrimientos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. En este momento que nos toca vivir con tanta incertidumbre y dolor, donde la pandemia del COVID-19 nos encoge el corazón, nuestra predicación, a la vez que compasiva, tiene que sembrar esperanza, y no podía ser de otra manera. Ojalá que la figura de Domingo de Guzmán llegue de paz y alegría en este año jubilar.
Nos vamos hasta Ecuador, donde el obispo del Vicariato Apostólico de Puyo, el misionero burgalés Rafael Cobb, ha sido elegido vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica.
Se trata de una organización en la que participan más de 1.000 instituciones del Amazonas que trabajan para crear un modelo de desarrollo que proteja los derechos humanos, los pueblos indígenas y una aproximación distinta al territorio del Amazonas. Para Monseñor Cobb, su elección supone un nuevo acicate para su misión en estos pueblos del Amazonas, en la línea querida por el Papa Francisco.
Y ahora también, pues, a los nuevos elegidos por Memos, ese equipo que verdaderamente pueda responder a los desafíos que hoy tiene nuestra Iglesia amazónica y que el Sínodo, pues, supo concretar en todos esos números que poco a poco irán dando los frutos, porque fueron semillas sembradas con esperanza, sabiendo que, cuando decíamos, los sueños que se sueñan juntos son más fácil de hacerlos realidad. La Repam fue un sueño que se hizo realidad.
Caritas Burgos constata que el COVID aumenta el riesgo de exclusión en niños.
Así lo ha hecho constar en un comunicado hecho público con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, que se celebra hoy. En él, y dado que trabajan con más de 1.000 niños en toda la provincia, aseguran que durante la pandemia se ha dejado de lado el derecho a la educación, se ha agrandado la brecha educativa y digital, se ha limitado el derecho al juego con el cierre de parques y actividades de ocio, y se han aparcado el derecho a la prevención y a la protección con familias en paro que sufren una falta de alimentos y suministros, y en algunos casos un incremento en la violencia familiar. Por cierto, disculpas, que no es hoy cuando se celebra el Día de los Derechos de la Infancia, sino el pasado viernes 20 de noviembre.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Después del repaso a la actualidad, saludamos al administrador apostólico de la diócesis, que nos dirige como cada domingo su mensaje semanal. Buenos días, don Fidel.
Muy buenos días. Os deseo a todos muy feliz domingo. Celebramos hoy la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, culminando así el año litúrgico, antes de empezar el Adviento. Gran parte de este tiempo ha estado marcada por la pandemia, que lejos de acabar, sigue golpeando con fuerza, dejando a su paso múltiples y dolorosas secuelas. Con ella hemos tenido que aprender a convivir y a valorar más y más el regalo de la vida. La oración del prefacio de la Eucaristía de este domingo nos invita a adherirnos más a Jesucristo, Señor del Universo, y a trabajar misericordiosamente por nuestros hermanos, como se lee en el Evangelio, para construir ya entre todos el reino de la vida, de la justicia, del amor y de la paz. Con ocasión de esta fiesta, en la que tantas veces hemos cantado al Señor, tu reino es vida, quiero detenerme hoy en el don de la vida. Esa vida que es el regalo más maravilloso que hemos recibido, la realidad más grande que todos percibimos, el valor socialmente más estimado, pero que también presenta una dimensión terriblemente frágil y débil, que requiere la promoción, la defensa y la protección por parte de todos. Precisamente nuestro tiempo presenta una especial necesidad de estar alerta y una llamada al compromiso personal y social en defensa de la vida. Ya San Juan Pablo II nos invitaba a edificar una cultura de la vida frente a la cultura de la muerte que se iba extendiendo paulatina y ampliamente. De esta manera, él marcaba la defensa de la vida fundamentalmente en el ámbito cultural, que es donde se juega hoy este reto tan importante. Se hace referencia así a costumbres, valores, hábitos de vida, ideales, sueños y proyectos que necesitan ser transformados para que penetre en ellos el valor innegociable de la vida de todos desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, de la vida digna para todos en cualquier latitud y condición, de la vida plena en la casa común que habitamos. En esta determinación de apostar como creyentes por la vida, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el pasado mes de julio el documento Samaritanus Bonus, con el objetivo de iluminar a los pastores y a los fieles en sus preocupaciones y en sus dudas acerca de la atención médica, espiritual y pastoral de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Es un documento denso, largo y muy actual sobre el tema de la eutanasia, que os invito a conocer y profundizar, porque la figura del buen samaritano ilumina de luz nueva la práctica del cuidado y porque todos estamos llamados a ser comunidad sanadora, testigos del Dios de la vida en las múltiples circunstancias de sufrimiento y muerte que nos rodean. Dice el documento que el buen samaritano que deja su camino para socorrer al hombre enfermo es la imagen de Jesucristo que encuentra al hombre necesitado de salvación y cuida sus heridas y su dolor con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Es el médico de las almas y de los cuerpos y el testigo fiel de la presencia salvífica de Dios en el mundo. Pero, ¿cómo concretar hoy este mensaje? ¿Cómo traducirlo en una capacidad de acompañamiento de la persona enferma en las fases terminales de la vida, de manera que se le ayude respetando y promoviendo siempre su inalienable dignidad humana, su llamada a la santidad y, por tanto, el valor supremo de su misma existencia? Los obispos en España hemos publicado también documentos y cartas pastorales con las que hemos salido al paso de los desafíos planteados por la mal llamada muerte digna, el suicidio asistido y la eutanasia voluntaria, éticamente inaceptables. Se ha insistido en la medicina paliativa ante la enfermedad terminal en fomentar una cultura de respeto a la dignidad humana en la enfermedad, en la experiencia de la fe y la propuesta cristiana para acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. La vida humana no es un bien a disposición de nadie. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables, como expresa la nota de la propia Conferencia Episcopal cuando se tramita la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Son tiempos recios, como diría nuestra santa castellana Teresa de Jesús, los que en este punto nos toca vivir. Pero hacemos nuestras las palabras de Jesús en el hermoso pasaje del Buen Pastor: «He venido para que tengan vida y la tengan abundante». Son también, como sabéis, las palabras que elegí como lema para mi ministerio en la Iglesia desde que fui ordenado sacerdote. Quiera el Señor que todos contribuyamos siempre a hacer crecer la esperanza de la vida a nuestro alrededor. Que la Virgen Santa María, que alumbró al Dios de la vida, nos siga protegiendo y bendiciendo para poder continuar siendo testigos y sembradores de la vida en abundancia. Con el saludo muy cordial de vuestro hermano y servidor, Fidel.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en los últimos segundos de nuestro programa aprovechamos para contarles que desde el próximo sábado la diócesis contará con 6 nuevos diáconos.
Son Javier Caballero, Pablo Dorado y Víctor López del Seminario de San José y Donaldo Iván Medal, Francisco Antonio Nestares y Norberto Penagos del Redemptoris Mater. Recibirán la ordenación el sábado en una celebración que se desarrollará en San Pedro de Cardeña, puerta cerrada, y que se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de la Diócesis de Burgos.
Pues hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Se quedan ahora con Cristina y el fin de semana COPE. Reciban nuestro saludo. ¡Feliz domingo!